Continuamos en Noticias Generación News. Somos Ray Cruz y Carlos Alberto Vélez a esta hora con ustedes, listos para llevarle las noticias más importantes. Queremos saludar a esta hora a todos los que están conectados. M. Cristina Mendoza desde Norte Carolina, Sara Peña Burgos. Saludos, buenos días, bendiciones, nos dice. Jan Infante desde la República Dominicana. Cristina Mendoza, saludos, gracias por estar también con nosotros aquí en Noticias Generación News. Estamos sumamente agradecidos de que ustedes estén nuevamente con nosotros todos los días aquí a través de la plataforma número uno en las redes sociales. Esto es Noticias Generación News. Eso es. Vamos a seguir con nuestras noticias a esta hora para todos ustedes. Carlos Alberto Vélez y Ray Cruz, ya estamos listos para seguir con la información que hay cada mañana y que traemos a ustedes a través de Noticias Generación News. Nuestra próxima noticia trata sobre el vicepresidente Mike Pence, que está viajando a Luisiana en medio del nuevo aumento de casos de coronavirus. Carlos, esa gente es tan inmune porque le da a todo el mundo menos a ellos.
Bueno, usted lo acaba de decir, el vicepresidente va a estar en Luisiana en el día de hoy, va a estar haciendo una revisión con las autoridades de este estado, con el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, y miembros del Congreso y funcionarios estatales para hablar sobre el estado del coronavirus causado que está causando situación difícil también en Luisiana. Esta visita del vicepresidente Pence se produce a medida que aumentan los casos de contagio, las tasas de hospitalización de pacientes con COVID-19, lo que ha venido preocupando notablemente a los expertos de salud pública en esta zona. El gobernador de Luisiana ha dicho que Luisiana ha estado en el radar, literalmente al frente y al centro de la fuerza de tarea de coronavirus de la Casa Blanca desde el principio. Nunca nos hemos salido de ese radar. Creo que esa es una gran razón por la cual el vicepresidente, dice el gobernador de Luisiana, eligió venir a Luisiana. Por supuesto, vamos a esperar qué va a pasar con este tema de la visita del vicepresidente. Lo cierto es que se ha vuelto a ordenar en Luisiana en las últimas 48 horas el cierre de ordenar solamente el cierre para los bares, solo vender y llevar y entregar, todo el tema del delivery de restaurantes y bares es estrictamente orientado a eso. Y por supuesto, se tendrán que tomar algunas medidas adicionales con esta visita del vicepresidente Pence aquí a Luisiana.
Así es. Bueno, señoras y señores, vamos en este momento a Argentina con nuestro reportero Gastón Cosuta. Adelante, Gastón.
Amigas y amigos de Latinoamérica Fraternal, abrazo desde aquí, desde el centro de la República Argentina, para contarles lo ocurrido en una nueva jornada aquí en el país, una jornada en la cual tuvimos 58 fallecidos por COVID-19 y más de 3.000, casi 3.100 fueron los nuevos contagios que registró el gobierno nacional. Por otro lado, en la clave política, Alberto Fernández se reunió con legisladores de Juntos por el Cambio y también el mandatario, en una entrevista radial, se refirió al tema Vicentín. Dijo que él pensaba que la gente iba a salir a festejar la expropiación y por eso ahora está esperando una mejor opción, algo que llegue desde el Senado. Por eso también hoy se reunió con los integrantes legisladores de Juntos por el Cambio, como decíamos, y allí, bueno, después de pasarse algunas facturas, también hubo promesas de cara al futuro. Habrá que ver si prosperan, ¿no es cierto?, la forma de trabajar en conjunto entre el bloque opositor al gobierno y el gobierno nacional también. Otra noticia que recorrió todos los portales aquí en el país fue la gran cantidad de cierre de cuentas bancarias. ¿Por qué? Resulta que en la Argentina se puede comprar solamente $200 por mes y se detectó que habría gran cantidad de cuentas que se abrieron con el único fin de comprar $200 y todos esos dólares se transferían mensualmente a otra cuenta. ¿Cómo era la operatoria? Alguien recomendaba a amigos y familiares no bancarizados abrirse una cuenta para poder comprar dólares a un precio prácticamente de 100 pesos. El dólar aquí tiene ese valor porque tiene un impuesto solidario y luego se vende en el mercado paralelo, el famoso dólar blue, en unos 129 pesos. Entonces se hace una diferencia. Bueno, muchas cuentas corrientes bancarias se cerraron porque detectaron que estaban haciendo esa bicicleta financiera. Por último, Mauricio Macri viajó al Paraguay en su rol de funcionario de FIFA, ya regresó también y ahora lo aguarda una cuarentena de 14 días como cualquier hijo de vecino. Salió en un avión privado en el aeropuerto de San Fernando y ahora el expresidente de la nación tendrá que someterse a la cuarentena por haber estado en el extranjero. Para la Alianza de Emisoras y Medios Virtuales en Conexión Mundial, mi nombre es Gastón Cosuta y nos reencontramos en cualquier momento con más información.
Bueno, Mauricio Macri y Carlos Alberto tienen que hacer la cuarentena, como cualquier hijo de vecino. ¿Qué te parece eso?
Esto es lo mismo que le ha pasado no solamente al presidente de Brasil, sino a los líderes de opinión importantes internacionales también que han estado contagiados con el tema del COVID-19. Pero déjeme decirle algo interesante que quiero resaltar aquí alrededor de la información que da Cosuta de Argentina. A raíz de que nosotros sufrimos todo este tema del Facebook, de la censura previa que nos han dado y demás, quiero expresar mi reconocimiento y mi agradecimiento a este servicio de noticias digitales, al director general del Sistema Informativo de Radios y Medios Virtuales, Jorge Sánchez. Nos ha enviado una comunicación alrededor de la solidaridad de lo que ha expresado estos periodistas. Voy a leer solamente dos párrafos porque me parece interesante. ¿Tenemos tiempo o no?
Sí, por favor, por favor.
¿Dos párrafos importantes sobre esto o no?
Claro que sí, por favor.
Nos ha enviado una comunicación que dice que es difícil entender que una organización que promueve garantías para el derecho a la información sea a la vez quien ejerce sin justificación la dictadura de silenciar la libertad de prensa. Duele además que lo haga de manera selectiva y sin argumentación alguna. Fortalecidos por el compromiso de ejercer un periodismo responsable, reciba desde el Sistema Informativo de Radios y Medios Virtuales nuestra solidaridad y convicción de trabajar cada día en la conquista del uso libre de la red de Internet. Los peligros que se ciernen en el nuevo orden mundial es el de controlar la información real, múltiple y variada a nivel global por una visión unificada y masiva que impida conocer los detalles de la verdad. Las escenas publicadas en Generación News relacionadas con la tragedia de Tasajera en Colombia, enviada por nuestro canal noticioso, son las mismas utilizadas por grandes y reconocidos medios de comunicación a nivel mundial. Luego, no hay explicación alguna para entender esa mordaza empresarial contra Generación News. La historia de la humanidad ha estado marcada por logros y conquistas que van y vienen en disputa permanente con el poder. Es con trabajo responsable y con principios como hacemos que la vida hoy sea mejor que ayer. Sigamos adelante. Un mundo de historias nos esperan para contarlas desde el buen periodismo. Las audiencias son nuestra guía y nos premiarán con nuestro mejor patrimonio, la credibilidad. Hasta siempre, Jorge A. Sánchez Vargas, el director general del Sistema Informativo de Radios y Medios Virtuales. Para ello, nuestro reconocimiento, nuestra admiración también y nuestra sincera gratitud por la solidaridad que hemos recibido en los mensajes que han llegado por parte de periodistas de distintas partes del mundo y en especial también aquí en los Estados Unidos frente a lo que sucedió con Generación News, la censura que sufrimos a través de las redes, de los conglomerados de redes sociales, como el caso de Facebook.
Así mismo, de verdad que sí, hay que darle las gracias a Jorge y a todo el equipo de periodistas de la red, de la Alianza de Medios de Radio y Virtuales, que siempre están en conexión mundial. De hecho, Carlos, nosotros seguimos notificando, seguimos informando lo que está ocurriendo y se disparan los crímenes en Chicago y Donald Trump comparó la zona con Afganistán. Dice que Chicago está más fuerte que Afganistán. Bueno, los crímenes en Chicago sí están fuertes, pero en Afganistán es porque hay una guerra. O sea, no es que bueno, en Afganistán es porque ha habido una guerra, pero sí, la situación en Chicago está que no se puede completar, que no se puede controlar. Han habido asesinatos, heridos, o sea, 10 asesinatos en el fin de semana y como 80 heridos, 50 heridos. Una cosa así, Carlos.
La situación de violencia urbana en Chicago es preocupante. Algo deben estar haciendo las autoridades ahora para empezar a generar un plan de prevención frente al tema de la delincuencia y la manera como se ha venido acrecentando este tema de violencia. Pero comparar a Chicago con Afganistán, la situación es bastante complicadita. No es nada fácil. Lo hizo el presidente, me parece que se excedió en esa comparación. Pero bueno, estas son las cosas que pasan en lo que se dice a veces públicamente, ¿no? Yo tuve la oportunidad de revisar hace poco, por ejemplo, las 10 ciudades más peligrosas de Estados Unidos y se encuentran, por ejemplo, en la lista Birmingham de Alabama, está Bridgeport en Connecticut, está Newark de New Jersey, está también Gary en Indiana, Cleveland en Ohio, San Luis en Missouri, y Oakland en California, Detroit de Michigan y Flint de Michigan. O sea, no es solamente lo que está pasando en Chicago, pues parece ser que estos índices de criminalidad también
Sí.
se han extendido a estas otras ciudades que acabo de mencionar, en donde, por supuesto, es necesario intervenir de manera rápida. Aquí todo ha llegado rápidamente aquí en Estados Unidos. Y digo rápidamente porque nos llegó el coronavirus, nos llegó la epidemia, todo el mundo a mantener su control en sus casas y por supuesto también los criminales y quienes están en las calles también están abusando de toda esta situación que estamos viviendo en los Estados Unidos.
Así mismo es, bueno, Carlos Alberto Vélez, pero no solamente en Estados Unidos es que ocurre este tipo de cosas. También el crimen se ha estado moviendo o ha estado por mucho tiempo en diferentes partes del mundo. Ese también es el caso de México, donde aumenta la cifra de desaparecidos. Reescuchemos el reporte.
El gobierno de México ahonda en el abismo de la violencia en el país. Acaba de hacer público un documento sobre los desaparecidos con cifras que dan vértigo. En los últimos 14 años, más de 71.400 personas han desaparecido sin dejar rastro. Las cifras de la violencia se disparan desde que llegó a la presidencia en 2006 Felipe Calderón y se inició una guerra abierta contra la delincuencia. A los desaparecidos se suman miles de fosas clandestinas encontradas en ese tiempo. Escuchamos al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
Diciembre del 2006 al día de hoy, tenemos registradas en todo el país 3.978 fosas clandestinas, en donde han sido exhumados 6.625 cuerpos.
Los estados de Veracruz, Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora suman el 57% de las fosas encontradas en México. En lo que va de este año, ya han desaparecido cerca de 2.400 personas. No obstante, el gobierno de López Obrador subraya que esas cifras son muy inferiores a las registradas en el mismo periodo del año anterior.
Bueno, mira para allá, lo difícil también que está la situación en México con los desaparecidos, Carlos Alberto.
Sí, fíjese usted que revisábamos las estadísticas del año 2019 en lo que tiene que ver con el gobierno de México, y en las últimas 2 décadas se alcanzan unos registros en esta materia absolutamente preocupantes. Por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la entidad que regula, controla y establece esto, dice que se cometieron en el país en el año 2019 cerca de 34.582 homicidios dolosos. Esto representa un aumento
34.000.
34.582 homicidios, sí,
Wow.
en el país.
Qué
Eso
fuerte.
quiere decir que ha habido un aumento del 2.5% con respecto a las cifras del año 2018. Estoy citando las cifras del año
Claro.
2016, ¿no? Esto está mostrando cómo los homicidios en el país, dicen las estadísticas, hay cerca de 2.993 homicidios. Que de manera permanente se están presentando en los estados de Guanajuato, México, Michoacán, Jalisco y Baja California. Observe que son estos estados que están muy cercanos a la frontera con los Estados Unidos, lo que está representando también que en este tipo de homicidios y asesinatos no solamente hay crimen organizado, sino también bandas y delincuencia común, ¿no? Este es un fenómeno creciente que tiene que ser abordado de manera rápida porque la situación está montada realmente en un gran
Sí.
estallido social en México.
Así mismo es. Bueno, y señoras y señores, rapidito tocamos esta noticia que nos queda pendiente ya en los últimos 30 segundos, y es que el alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció que está trabajando con autoridades estatales para convertir hoteles en centros de aislamiento para pacientes con coronavirus. Suárez dijo que su administración está trabajando con la División de Manejo de Emergencia de Florida para crear más centros de aislamiento con el fin de prevenir contagios entre familiares que viven bajo el mismo techo. Según las estadísticas, un 30% de las personas que se contagian con el COVID-19 lo hacen con personas que han estado contagiadas dentro de su propia familia. Mientras tanto, también en otras noticias, Carlos Alberto Vélez nos informa de que una pequeña ciudad de Estados Unidos emitió su propia moneda.
Sí, se trata precisamente de una ciudad que se conoce con el nombre de Tenino, en el estado de Washington. Las autoridades de esta pequeña ciudad emitieron su propia moneda llamada el dólar Tenino o dólar COVID, con el objetivo precisamente de reavivar la economía local afectada por la pandemia. Los billetes con un valor nominal de $25 impresos en finas placas de madera contienen el nombre de la localidad, Tenino, y las palabras de alivio COVID, superpuestas a la imagen de un murciélago, un retrato del presidente George Washington y la frase latina que significa lo tenemos bajo control. Fíjese usted, por ejemplo, mira, ya este testimonio de esta ciudad, Teninos. El alcalde de la ciudad, Wayne Forney, emitió hasta $10,000 de moneda local. Fue aprobado el pasado abril y hasta ahora 13 residentes solicitaron con éxito los fondos y ya se han impreso unos $2,500 en billetes. Bueno, fíjese usted cómo esta ciudad de Teninos está ya asumiendo cómo recuperar su economía local de manera propia. La pregunta que queda es, por supuesto que estos son dineros y emitir estos...
Eso vale lo mismo que la moneda del monopolio.
Sí, y es un buen recurso para solamente para la ciudad de Teninos, ¿no? Solamente para eso.
Luego,
me parece importante destacarlo porque ya la gente ha entendido que esto se hace precisamente con colaboración, con solidaridad, todos aportando hacia una misma causa, ¿no?
Así mismo es. Bueno, señoras y señores, nosotros regresamos en breve con más en Noticias Generación News.